¿Cómo está? ¿Problema con tu esposa?
Un tema que veíamos también en otras reuniones que tenemos es que a veces no puede venir él o ella, y a veces es por motivos de pereza espiritual del esposo, como usted decía, que no tiene ganas de rezar. ¿Cómo se le puede motivar al esposo o a la esposa para que venga?
Bueno, ¿todo el mundo ha entendido la pregunta? Sí, es muy triste, no podemos forzar. Claro que hemos pasado, yo he visto esta situación casi siempre, prácticamente casi en cada familia una situación así, porque vivimos en un mundo anticristo, un mundo, como he dicho antes, que el diablo ha entrado en la familia, y a través de la televisión, internet, Facebook, pornografía, discoteca, materialismo. Por eso que es importante luchar en la familia, luchar en el nombre de Jesús y ponerse en rodillas, padres. Que cuando los niños tienen problemas, los padres son los culpables número uno. Yo, uno de los más grandes miedos que tengo es de ir delante del Señor y el Señor me dice: no hiciste todo lo que tú podías. Y un hijo está al infierno, el otro hijo perdido. Eso no queremos. No queremos esto. No quiero condenar, no quiero hacer sentir feo, pero sí, tenemos que esperar. Jesús en el Getsemaní no sabía cómo hacer para salvarnos y prefería, pedía de no ir a la cruz. Y recibió la fuerza de morir porque vino un ángel de Dios en el medio de la oración. Jesucristo no tenía la fuerza de morir en la cruz y no quería. Entonces se puso en sus piernas, en sus rodillas. Y Dios, el Padre, ha enviado un ángel para reforzarlos, que no tenía la fuerza. Ustedes son creyentes, todos ustedes han pasado esas situaciones, que había situaciones que no podían superarla. Seguramente, yo lo veo en vuestros ojos, que ustedes han pasado esto, porque son creyentes. En práctica, ¿qué podemos hacer? Tenemos que escuchar la voz de Jesús, porque Él nos va a decir qué hacer. No hay una regla la misma que todo el mundo puede hacer. Tal vez por alguno de ustedes, los niños son muy pequeñitos, es muy fácil, no pierdan tiempo. Por otro de ustedes, tiene tal vez un niño que ya está en la droga, que ya está adicto a la pornografía, ya está adicto a la discoteca. Cada situación es diferente. Tal vez tiene un marido que se emborracha, que es violento, que la pega. No sabe, cada situación es diferente. Tiene que pedir al Señor qué tiene que hacer. Muchas veces ayuda a tocar el corazón de sea un marido, de cocinar la manera que él quiere. Y no continuamente corregirlo. ¿Cómo se dice? Corregirlo, rechazar, reprenderlo. Reprenderlo. Que es un problema de la esposa. Corregirlo. El problema de los esposos, muchas veces, es el adulterio. El problema de las esposas es que sigue corrigiendo en continuación. El hombre se cansa. El hombre que antes que viene a la casa visita el bar donde venden cerveza, no es siempre culpa de los hombres solamente. Es una culpa que tiene que ser compartida con la mujer. Porque el hombre cuando sabe que viene a la casa va a encontrar una mujer que furiosa, que solo lo reprende. Porque tú no vienes a la iglesia, porque tú no lees la Biblia, porque tú no oras. Si tú hablas así a tu marido, seguramente tú lo estás ayudando a emborracharse. Seguramente tú eres culpable si él es un adúltero. Tú tienes tu parte de culpa. Porque un marido adulterio es dos razones. Uno, porque es totalmente fuera del Espíritu de Dios, egoísta. Una razón. Una otra razón, porque la mujer lo empuja a buscarse una otra mujer. ¿Qué hacer cuando una situación es así? ¿Qué hacer cuando uno no quiere venir a la iglesia? Tiene que ir a Jesús. Él te va a decir qué vas a hacer. Te traduco.
You cannot push somebody. You must come to church. You can only with love inspire them and then trust God.
No puede empujarle a la iglesia. Tal vez es un borracho para no ir a la iglesia, porque no le gusta, porque no tiene la relación. También ustedes. Ustedes no van a venir a la iglesia por mucho tiempo pues, si no tienen una relación con Jesús. Okay. Si la relación es con la pared, es la comunión es solo una cosa simbólica. Y la verdadera comunión está en nuestro corazón. ¿Entiendes? Si nosotros no hablamos con Jesús antes que vamos a dormir, cuando nos levantamos y no hablamos con Jesús con un ton de voz que ninguno escucha, solo Jesús, no tenemos relación con Jesús. Si no hablamos con Jesús cuando caminamos, cuando lavamos los platos, cuando trabajamos, cuando tenemos problemas, cuando tenemos una crisis, cuando peleamos, cuando todos nos han abandonado, si no vamos a Jesús, no tenemos una relación con Jesús y vamos a perder. Ninguno hombre pierde la fe, lasa la iglesia, deja la iglesia, no vuelve a la iglesia y pierde la fe y muere sin fe. Ninguno. Esos son gente que nunca la tenían la fe. Porque cuando tiene una relación con Jesús, como el rey David que ha cometido adulterio con Batseba y ha matado a su marido Uría, cuando Dios, después de un año, durado un año ese problema de David, cuando Dios a través del profeta Natán le punta el dedo, tú eres el hombre, David se arrepiente, no como el rey Saúl que inculpaba todo y no él. Si tú tienes relación con Jesús, tú vas a cambiar, tú vas a cambiar. Entonces, ¿qué hacer cuando uno no viene? Que tiene que inspirarles, tiene que amarles. ¿Qué va a hacer con un marido adúltero? ¿Qué va a hacer con una esposa que no quiere orar, un esposo? Niños que van a, que se drogan, niños que van a la discoteca. Eso niño tiene que decirle no. No va a la discoteca, uno. Internet, no. Tiene que aprender a decir no a los niños. Pero mi niño me va a odiar, déjalo que te odias. En el Evangelio Jesús sabía cómo decir no al pecado, no a los fariseos, no a sus discípulos, no usted no van a llamar fuego del cielo, no se van a sentar a la mi derecha, a la mi izquierda, no, no y no. Termina de dar al niño todo lo que quieren. Y si el niño te van a odiar por eso, un día cuando van a recibir más sal en la cabeza, cuando van a crecer, van a entender, mis padres me aman, me amaban, que no me compraron la motocicleta, no me compraron esto, no me dijeron no a la discoteca. Había una familia que había un chico que escuchaba música satánica y se cerraba la puerta de su cuarto. Y los padres tocaban, por favor, dejan entrar. Veían el humo de la marihuana salir debajo de la puerta. Entonces tocaban la puerta, por favor, abre la puerta. Y él subía la música más alta, música satánica. Un chico de 18 años. Entonces pidieron consejo a otros hermanos y recibieron consejo. Y cuando un día el hijo regresó después y encontró que la puerta de su cuarto, dijo, mamá, papá, ¿dónde está la puerta de mi cuarto? Los padres le sacaron la puerta del cuarto. Y dijo, ¿dónde está mi puerta? Y dice, tu puerta es un privilegio. No, la puerta no es necesaria. Entonces, él terminó de fumar marihuana porque no se podía. Terminó de tener la música alta porque su padre pusieron el pie así, dijeron de así y no más. Hay un límite. Tiene que decir no, tú sí, pero Pero tus hijos van a tienen que explicarle, pero ¿por qué hace esa corrección? Digo, hago esto porque tú hiciste el otro. Y la Biblia dice que necesito poner corrección antes que tú te hagas un criminal. Y yo leo el diario de Trujillo y le muestro alguna cosita, los chicos que se matan, los chicos que se drogan, las chicas que se prostituyen, los chicos que le encuentran ahí en el diario de hoy, que abandonaron un niño en el baño de un grifo. Le digo, escucha, esto es la realidad. La realidad no es internet, no es la pornografía, no es el humo, no es la televisión, eso no es realidad, eso es mentiras. La realidad, mira esto diario, que la realidad es que tú sales de esta puerta y un coche te va a matar si no miras cómo cruza la calle. Esa es la realidad. ¿Qué vas a hacer hombres que no vienen a la iglesia? Tienes que darle mucho amor. Y darle mucho amor y mucho amor. Y no le habla con una lengua religiosa. Y ven aquí, oramos, ora conmigo junto. No, no quiere orar. No puede pegar la Biblia en la cabeza. No puede estar escrito. Él no cree en la Biblia. Pero él va a creer en el amor. Acuérdate que no dice que Dios es una Biblia. Dios no es una Biblia. Dios es amor. Lo que todos los mandamientos del Viejo Testamento, 613 mandamientos en el Viejo Testamento hay, 613, no alcanzaron para salvar a Israel. Dios tuvo que destruir a Israel con los asirios, los babilonios, los griegos y los romanos y los nazistas y todos. Los judíos todavía siguen el Viejo Testamento, no alcanza. Los mandamientos no alcanzan. Lo que ha sido necesario es el Calvario. La manera que Dios nos ha ganado es el amor de Jesús. Los mandamientos de Moisés, todas las reglas, los 10 mandamientos no alcanzan. Y fue necesario el amor de Jesús. Si nosotros nos vamos a nuestra familia con el amor de Jesús, no vamos a convertir a nadie. Y la Biblia no convierte a nadie. La religión no convierte a nadie. La predicación no convierte a nadie. El amor convierte a todos. Todos los que son, escribido en el libro de la vida, todos los que son o que serán mañana hijos de Dios. Claro, no podemos con el diablo y sus hijos. Por ellos, ni siquiera el infierno va a alcanzar. Pero lo que son posibles salvarlas, le vamos a salvar con la salvación de Jesús a través del amor. Entonces, si quieres ganar tus hijos, tu esposo, tu esposa, que no cree, tu familia, que no cree, no le empuja a la iglesia, empújala al amor de Jesús. A la iglesia tiene que venir cuando se lo siente, cuando el Espíritu Santo le dice, va. Él solito va a decir, puede venir contigo. Ninguno de ustedes se han casado con vuestra esposa empujándola. Pero cortejándola. Pero amándola. Con el helado y la chocolata y ayúdame. El flor con tu jaqueta de New York. No me gusta, es una broma. ¿Entiendes? Vas así. Pero atención, eso no significa que tiene que darle todo. Quiero un coche, motocicleta, quiero un computer. Hermanos, aquí tengo que parar.
Hermano, queremos agradecer por estas experiencias de vida que nos ha hecho reflexionar.
Ha sido grandiosa la reflexión, como grandiosa también fue la teatralización del domingo, donde nos dijeron, Jesucristo es la solución. Amén, amén. Hoy también su presencia es la solución del reforzamiento de nuestra formación espiritual como matrimonio, como esposo y como esposa. Gracias a ustedes.
Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Y solo el Señor.
Yo puedo solo tomar el crédito de los errores. Cualquier cosa buena viene del Señor. Habla conmigo de, lo, de las cosas erradas. Dios les bendiga. Las preguntas son muy bienvenidas. Son bienvenidos a preguntar. Me gusta el diálogo. Bueno, dime.
Debo plantearte una pregunta. Hace un momento nos acaba de decir de que a nuestros hijos debemos enseñarle a decir no. Pero también nos ha dado la respuesta de que un no, no solamente el no por el no, sino un no
explicado,
¿verdad? Y eso ha sido, creo, la respuesta para cuando planteó que en casa ahora a los hijos hay que formarlos negándole, por ejemplo, la televisión, el internet. Pero yo me pregunto, porque nos dijo, para que haya unidad espiritual, tenemos que aislarlo del internet, de la televisión, para que haya diálogo, que es lo que falta, ¿no? Pero yo le digo, es dable de que lo aislemos a todo el aspecto espiritual. Porque yo también hay una repregunta donde dice, ser santos no consiste en encerrarme en cuatro paredes, sino tengo que luchar, ¿no?
Entiendo.
¿Y por qué le voy a prohibir a mis hijos que estén en el internet, en la televisión?
Entiendo.
Y entonces creo que eso necesita una explicación para eso.
Sí, es una pregunta muy inteligente y te agradezco mucho, hermano. Muy bien. Bueno, de nuevo voy a volver a Pablo de nuevo. Esto, la próxima epístola, 2 Corintios 2, 14 hasta final. 2 Corintios 6. Versículo 14 hasta 18. ¿Entiende?
I hope I can read. Can you read?
Tú vas a leer.
Okay, trato de leer.
Te van a bajar el salario. Salario.
¿Qué salario?
No le da comida. O sea, ha preparado un poco de comida con nosotros. ¿Podemos dar un otro aplauso a José y todos los hermanos aquí?
Sí.
Sí. José, ¿me hace un favor? ¿Me puede dar un abrazo, por favor?
Un abrazo, porque yo también yo necesito uno que me alienta a mí. Está haciendo un buen trabajo, José. Gracias a Dios por José.
Ok. 2 Corintios 6, 14 hasta el 18. No se emparejen, ¿sí?
No se emparejen.
Con los que rechazan la fe. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo de Dios vivo. Dios lo dijo. Habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso salgan de en medio de ellos y
salgan.
Y apártense.
Salgan.
Dice,
y apártense.
Apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro. Y yo los miraré con agrado. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y hijas, dice el Señor, dueño del universo.
Bueno, yo me gusta contestar a la pregunta difícil con la Biblia, con la palabra, porque la palabra quebra la roca. Y ninguno puede, no, es muy claro aquí, lo repite 10 veces. No toca nada de inmundo, no lo toca con su mano. Ok, esto puede ser sexo, adulterio. No lo toca con tus ojos, no lo toca con tu corazón. Porque también me gustaría añadir una escritura aquí. 1 Juan 2, 15 hasta 17. Explica, es la continuación de 2 Corintios 6.
No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Pues de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre, sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus condicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Todo lo que vemos, que tocamos, que vemos con el corazón, con los ojos, las cosas del mundo no son del Padre. Todo lo que está en el mundo, todo, es pecado, excepto Jesucristo. Ahora, no podemos separarnos completamente, porque si no tendríamos que morir. Pero podemos separarnos de lo que podemos. Y debo describir en su libreta, Daniel capítulo 3 y Daniel capítulo 6. Son dos capítulos muy importantes. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor había construido una estatua en Daniel capítulo 3 y todo lo que no la adoraban los iba a echar en un horno de fuego. Pero tres amigos de Daniel se rehusaron de adorarlo. Y Nabucodonosor se puso muy furioso y dijo, si usted no adora mi estatua, yo le voy a echar en el fuego. Y ellos dijeron, el nuestro Dios, escucha, hermano, no tiene que abrir la Biblia, escribe la referencia, es mejor que escuche el mensaje. Escribe la referencia, lo estudia esta noche, todo el capítulo, Daniel 3 y Daniel 6. Y los tres hijos de Dios dijeron a Nabucodonosor, oh rey, el nuestro Dios es poderoso de salvarnos de tu fuego. Pero, aunque Él no nos salva, todavía nosotros no vamos a adorar tus estatuas. Entonces Nabucodonosor le tomó y le echó los tres en el fuego. Los tres. Y después se fue a mirar cómo se quemaban. Y mientras miraba, usted puede estudiar el capítulo esta noche, el rey Nabucodonosor habló con su soldado y dijo, ¿no hemos nosotros echado tres en el horno? Y dijeron, sí, rey, tres. ¿Y por qué yo veo cuatro? Y uno que parece como el hijo del hombre, Jesucristo, en el Viejo Testamento. Y después le dijo, ven afuera. Ellos salieron. Ni siquiera tenía el olor del humo. Ahora, Dios puede salvarnos, pero si no nos salvas, todavía no vamos a adorar el mundo, no vamos a adorar la estatua, no vamos a adorar el internet, no vamos a adorar nadie. Ahora, en Daniel capítulo 13, Dios ha salvado sus tres hijos, milagrosamente. Dios ha salvado a Juan, cuando escribí Juan, el apóstol que ha escrito el libro del Apocalipsis, lo ha escrito en el 96 después de Cristo. Era preso. Todos los otros apóstoles habían sido matados por los romanos, crucificados, etc. Juan era el último quedado vivo, pero no es que los romanos habían hecho una excepción humanitaria por él. el contrario, como que era muy furioso por él, porque era un muy poderoso. Entonces habían hervido un grande, ¿cómo se dice? Calderón, olla de aceite hervido. Y lo echaron vivo dentro en el aceite, el aceite hirviente. Y pero después de un rato, mucho tiempo, lo sacaron fuera y nunca había pasado. ¿Por qué? Porque Dios no había terminado con él. Eso es el único apóstol, la excepción, que murió de viejez. Entonces el romano, muy, muy humillado, no quería que en el imperio se sabía que no podían matar un hombre. Entonces lo exiliaron en la isla de Patmos, que sería al oeste de la Turquía moderna, una pequeña isla. Y allí Juan, y allí Jesús le dio el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis. El punto es, dice, ¿dónde vamos? el punto es que Dios a veces nos salva, a veces no nos salva. Salvó Isaac, salvó los tres de Daniel 3, salvó Juan del aceite herviente, pero los otros 11 apóstoles murieron. Dios, que salvó el hijo de Abraham, que Abraham representaba a Dios, salvó a su hijo Isaac, que representaba a Jesús. Dios puso a salvar al hijo de Abraham, pero no puso a salvar a su hijo Jesús. Entonces, hermanos, no podemos garantizar que siempre vamos a ser salvados. En el siglo pasado, siglo XX, ha sido el siglo que hemos visto la más grande cantidad de hermanos cristianos martirizados, matados por el nombre de Jesús, por los comunistas, por los islámicos, por los hindúes, etc. etc. 40 millones de cristianos han sido martirizados por la fe en Jesús. En todos los 19 siglos pasados, no han sido matados 40 millones de cristianos. En todos los 19 siglos juntos. Más cristianos han muerto en el 20 siglo que en todo el tiempo, toda la historia de la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no está garantizado en la Biblia que nos va a salvar. Okay. Entonces a veces tenemos que quebrantar unas leyes. En Europa hay una ley que los niños de una cierta edad, de 13 años, no sé, 12, 13 años, están obligados a tener internet. Hay leyes que yo no puedo seguirlo. Por ejemplo, hay leyes que no se puede predicar el evangelio en las escuelas en la India. Yo estuve en misión en la India 2 años y medio y yo predicaba en las escuelas, pero se me agarraba y me podía matar. Entonces voy a ir al cielo, que me interesa de morir. Voy a morir por un cáncer, voy a morir por un ataque cardíaco, voy a morir abajo de un coche, prefiero morir por Jesús, que la muerte es la liberación, hermanos. Entonces lo que quiero decir, conclusión, a veces, hermano, tiene que no seguir el mundo. Y por no seguir el mundo a veces te va a tener problemas. Entonces en Europa, si tu hijo no le da internet, es contra la ley, una ley que yo no voy a seguir, ¿entiende? Entonces lo que quiero decir, no tiene que seguir el mundo, y aunque se tiene que quebrantar alguna ley, quebrántala. Cualquier ley que va contra la Biblia podemos quebrantarla, y si nos matan, morimos. 40 millones de hermanos han muerto por manos de los comunistas porque han quebrantado la ley comunistas. Entonces, Dios necesita mártires. ¿Somos nosotros de esta clase de cristianos? ¿O somos la Odisea dormido en las sillas? ¿Qué clase de cristianos somos nosotros?
So, is it good or bad to isolate the children from the world?
Bueno, tú te preguntas si es bueno o no aislar los niños del mundo. No, es bueno aislarlos de las cosas malas y dejarlos que tienen compañerismo en las cosas buenas. por lo más que es posible. Y así que claro que hoy todos los niños tienen acceso al internet, televisión y muchas cosas a través del internet, que son pornografía, violencia, etcétera, perversiones. Pero es bueno aislarlos por las cosas que son malas. Que la internet, televisión, es como el árbol del bien y del mal. No puede dejarlo libre de hacer lo que quiere. Tiene que entrenarlo, enseñarlo. Entonces es bueno aislarlos. Y una vez tiene que quebrantar las costumbres, la cultura. Y no puede seguir todo lo que el mundo hace. Y a veces no puede seguir la cultura del mundo y tiene que también algunas leyes no puede obedecer. Cualquier ley es que contra el Señor nosotros no podemos obedecer. Y así que uno tiene que ver lo que puede y lo que no puede.
Y hablaste de que Jesús unas veces nos salva y unas veces no nos salva. ¿Qué quieres decir con esto?
Bueno, es que cuando no seguimos las leyes del mundo o las costumbres, las culturas, y podemos encontrarnos en problemas con las leyes. Por ejemplo, en la Alemania nazista era prohibido, era contra la ley si tú no te sometías a Hitler, al nazismo. Bueno, hay un límite eso. Y en los comunismos, en los países islámicos, hoy también, los comunistas ayer, era contra la ley si tú eres un cristiano activo. Esas son leyes que no podemos obedecer, que son leyes contra la evangelización.
¿Y con la salvación, que Jesús nos salva y no nos salva? ¿Qué querías decir con esto?
Jesús, bueno, por ejemplo, hay situaciones que Jesús, tú puedes quebrantar la ley, ¿ok? Y Jesús te va a salvar de la persecución de la ley. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, los apóstoles quebrantaban la ley de Israel, de los sacerdotes, y Pedro fue echado a la cárcel y todo, pero el Señor lo ha salvado de la cárcel y todo. Y también hay situaciones que Jesús no te salva. Estamos hablando de salvación física, naturalmente, no estamos hablando de la salvación del alma. Por ejemplo, hay situaciones que no está garantizado que Jesús te va a salvar de la persecución o de la muerte. Por ejemplo, los primeros cristianos han sido perseguidos y matados, crucificados, y Dios no le ha salvado de esta persecución. ¿Entiendes? No es garantizado que si tú sigues a Jesús y no sigues la ley del mundo anticristo, automáticamente Dios te va a proteger, a salvar. De eso. La sola salvación garantizada es la salvación del alma, pero unas veces puede pasar que algunos cristianos tienen que pagar con su vida, como los mártires, como Jesús en el Calvario. Entonces no es garantizado que Jesús te va a salvar siempre, ¿entiendes?
What I wanted to say is that I know you, how you do with your children.
Ella sabe cómo yo hago con mis hijos.
And to say no to internet and television to your children.
Para decir no a los niños acerca de internet y televisión.
You need to give them more time.
Entonces yo tengo que dar más tiempo de más de mi vida a ellos.
And Joseph and the wife, they read stories with the children or they go on internet together. They supervise, you know.
Y nosotros tomamos tiempo con nuestros hijos, extra tiempo. Para nosotros nuestros hijos son la nuestra misión número uno. Ustedes aquí son número dos. Número uno son los hijos.
Because it's easy to say, oh, go to internet, go to watch TV. I go watch TV also in the other room.
Sí, hoy en mucha familia pasa que es como parcar un coche. A los niños lo parcamos, estacionamos los niños como un coche. Lo estacionamos al kindergarten,
con el jardín.
Al jardín, lo estacionamos a la escuela elemental, lo estacionamos delante de la televisión, lo estacionamos al internet. Lo estacionamos con sus amigos y cuando a 10, 11, 12 años toman droga, fuman o hacen cosa pervertida, la sociedad es mala. No, somos nosotros malos.
Yes, you need to give them time. I can porque, see you and your wife. You give time.
Porque si nosotros damos prioridad a Dios y a los niños, y no al mundo, la casa nueva, la coche nuevo, la bicicleta nueva, los vestidos nuevos. Yo prefiero comer papas todos los días y cuidar a mi niño. Prefiero dormir en un establo de Betlehem y cuidar a mis niños. Prefiero dormir al bajo de los árboles, de los montes, de los olivos, como Jesús, y cuidar a mis niños. Osés y María fueron al Egipto porque Herodes quería matar a sus hijos, que quería matar a Jesús, y huyeron al Egipto. Y eso, y yo he tenido que cambiar naciones. La policía me sacó fuera de la India porque mi visa terminada después de 2 años y medio. Y otro país, eso pasó también. Pero tengo un Dios que es superior a todas las leyes anticristo. Si yo vivía en un país como la Alemania, a tiempo de Hitler, yo no iba a seguir Hitler. Yo me iba a mudar. Muchos países han cambiado porque no quería seguir las leyes anticristo que hay. Hoy hay dos lugares en el mundo que son anticristo número uno, Norteamérica e Europa. No vengo aquí a hacer política, pero es una realidad. Okay. Son dos lugares que están destruyendo a los niños. Y eso vienen aquí en Sudamérica y contaminan también a ustedes, que son mil veces más cristianos de Europa y Norteamérica. Dime, hermano.
Quisiera saber las familias, ¿dónde hay más fe? ¿La familia de Europa o la familia de América? Y la otra pregunta es, ¿por qué los jóvenes ya no quieren contraer matrimonio?
No quieren contraer matrimonio porque son contaminados por la televisión, y por Hollywood, por la telenovela y la película norteamericana, que glorifican el mal, glorifican la violencia, glorifican el adulterio y glorifican el pecado, porque los medios de comunicación y la película son controlados por grupos satánicos en estos días. No todo el mundo lo sabe, pero así es. El sistema de Hollywood, las películas, etcétera, es como una grande pirámide que encima está el diablo. Uno. Más cristianos en Europa o Norteamérica, creo que son más. Hay muchos cristianos en Norteamérica, pero la Europa parece ahora que es más anticristo. La Europa parece. Norteamérica me parece un poquitito más cristianos todavía. Pero el cristianismo en Norteamérica es un cristianismo muy, muy falso. Porque vemos que yo he predicado mucho a los evangélicos, tengo amigos protestantes. Y todo, pero los evangélicos norteamericanos están sosteniendo la guerra en Irak, sostienen la guerra en Afganistán, quieren hacer una guerra contra Irán. Son los mismos evangélicos que en Alemania sostenían Adolfo Hitler, que es un cristianismo que es casi muerto. Pero aquí en Perú hay mucho más fe, mucho, mucho más fe. Tengo muchos amigos misioneros norteamericanos, he trabajado por muchos años juntos, le amo mucho. Pero la América ha sido un lugar cristiano, ahora es un lugar anticristo. Y atención ustedes peruanos, que no hagan mismo, que no permita al diablo que la pongan en iglesia del domingo como el único lugar donde se puede adorar al Señor, servir al Señor, evangelizar. Así está pasando en Norteamérica. Okay. El nuestro campo de misión no es dentro de la iglesia, es fuera de la iglesia. A la iglesia vamos a descansarnos, a adorar al Señor, a amar a los hermanos, pero no es nuestro campo de misión predicar el evangelio a los que son de ya cristianos. El evangelio, tengo que predicarlo, lo digo siempre a los norteamericanos, fuera de vuestras iglesias, fuera de los templos, en la calle donde Jesús iba, casa, de casa en casa, como van los testigos de Jehová, testigo de Jehová, pero va con mensaje errado, pobrecitos. Pero el sistema es bueno, pero no es el sistema de ellos, es el sistema de la Biblia. Porque dice en Hechos 5:42, dice, cada día en cada casa predicaban el Evangelio. Cada día en cada casa, siempre de casa en casa predicaban el Evangelio. ¿Entiendes, hermano? Entonces ustedes, hermanos, predican el Evangelio. Esta tiene que ser una iglesia que camina, que se mueve, que va en todas las calles, en todas las casas. O cualquier lugar usted vaya, lleva el Evangelio. Hablan de Jesús, no de religión. No le puede empujar a la iglesia. Uno tiene que venir solito. ¿Entiende? Cualquier lugar que va, habla de esos. No se avergüenza. Bueno, ¿nos paramos aquí? Dime.
Estaba escuchando de la televisión y el internet, que es cosa del mundo y que es cosa del diablo, ¿no? En la realidad, en el tiempo que vivimos, voy a retroceder un poquito a lo que son herramientas de, por ejemplo, el internet es una herramienta de estudio y de trabajo, ¿no? Que se creó para
sí. Yo lo uso también.
Claro.
Tengo que explicar eso un minuto.
Vas a demorar más o vas a fallar en arreglar entonces me enseñó la manera correcta de utilizarlo, ¿no?
Porque no estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Entonces, entendido todo.
Yo decía, ¿por qué no le enseñamos más bien antes de aislarlo?
Sí, enseñamos
a utilizar la
herramienta. Sí, no, estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo, hermano. Lo utilizamos de mal, ¿no? El medio de comunicación.
Sí, perdón, entonces, no he explicado bien eso. Te agradezco.
Mi pregunta más o menos iba por ahí.
Sí, te entiendo.
¿Por qué no enseñamos mejor a nuestros
hijos? Entendido perfectamente. Cosas, ¿no? Hermano, tiene razón. Claro. Hermano, gracias. Entiendo ahora que no he explicado muy claro. Rapidísimo. Hermano, tiene razón. No tenemos que tirar la internet por la ventana. La televisión sí. La televisión es solo una droga, una telenovela. Pero la internet se puede usar, tú puedes seleccionar. La televisión no, tú te sientas. Ok, y tiene que solo recibir lo que alguien decide en otro lugar. Pero en internet tú decides. Ok, así es. Los niños no hay una grande razón que los niños tienen que usar internet. Y si tiene que usarlo, tiene que estar abajo del control de los padres. Mi esposa a mí me controla lo que hago yo con internet. Porque hay pornografía en todos los lugares. Y la pornografía es una droga. Una droga que ninguno de nosotros puede alcanzar a vencerla sin la ayuda de Jesús. Y la manera para vencer la pornografía está evitarla. Tú no puedes tomar cocaína por una semana y decir, ok, ahora Jesús me va a ayudar. Tú te va a hacer adicto. Si tú sigues mirando la pornografía, te va a hacer adicto. Porque la medicina de Jesús es que tú no la miras. Pero si también alguno está adicto, puede orar, ayunar, etc., y Jesús lo va a liberar. Hermano, estoy de acuerdo contigo. Si tú lo necesitas por trabajo, y yo lo necesito, okay, pero necesita alguien. Jesús envió a sus discípulos 2 a 2, no 1 a 1, 2 a 2, porque se controlan, se ayudan. ¿Entiendes? Estoy de acuerdo contigo. Usámoslo por la gloria de Dios. Pero tiene que ser hecho en consejo, nunca aislarse, que ninguno tiene que saber qué hago en internet. No, al contrario. Yo soy feliz que mi esposa viene y mira. Tiene que mirar, sí que sea, porque yo también, yo soy un pecador, yo también soy débil, yo también puedo caer en la droga de la pornografía, claro. Yo hice errores con la pornografía en el pasado. He mirado pornografía demasiado. Jesús me ha librado. Entonces yo sé cuánto es peligrosa la pornografía. No, cuidado. El diablo te va a poner adicto. El problema de cualquier droga, de alcohol, pornografía, cocaína, es que te separa de tu relación con Jesús. Esto, que tu mente siempre en la pornografía y no en el Señor. ¿He contestado tu pregunta?
Sí.
Bueno, si es tarde, paramos aquí, hermanos.
Sí. El amor de Dios. Y esto no se puede dar si no hay una vivencia. Nadie puede dar lo que no tiene, como ya habíamos compartido. Y al escucharle hablar, hemos tenido, incluso yo, esa experiencia de los discípulos de Emaús, nuestro corazón iba ardiendo, porque eran palabras no aprendidas en un libro, sino de la propia experiencia, de ese contacto que usted tiene con Dios, que el grupo tiene. Y ha sido un momento maravilloso. El tiempo se ha corrido, nosotros realmente nos hemos sentido tan, tan bello ha sido este momento, que se nos ha ido el tiempo, se nos ha ido la noción del tiempo. Pero qué grande ha sido para nosotros, para todos nosotros. Mi propia vocación ha sido más fuerte tocada, ese deseo de ser fiel a Jesús. Yo también he contraído ese matrimonio con Dios y ese testimonio bonito de usted y de cada una de las personas que aquí tenemos. Se puede ser fiel. Con la ayuda de Dios se puede ser fiel y se puede ser feliz en el matrimonio. Se puede ser feliz si somos fieles. Muchísimas gracias, hermano José. Muchísimas gracias.